Ayer recordarán que hablábamos con Sandra, que es una vecina de la organización La Tejita, en el municipio de Granadilla. La verdad que nos mandó algunos vídeos y son realmente espeluznantes, ¿no? Se quejaba de que los vecinos de esta zona, de este municipio de Granadilla, están viendo cómo el agua sale absolutamente, bueno, amarilla, pero amarilla, amarilla, amarilla. Lo que se dice amarilla en el grifo, en la ducha, en el inodoro. Y no, bueno... se quejaba y quedábamos con el compromiso de que a ver si el ayuntamiento nos podía decir algo al respecto de este asunto. Vamos a escuchar exactamente lo que nos decía esta oyente, Sandra, al respecto de este problema.
Es horroroso. O sea, prácticamente día sí, día no, el agua sale de un... Creo que es inconsumible, o al menos nos paraliza bastante. Absolutamente amarilla, con tonos marrones en muchos de los casos. E incluso... yo ya he hecho la prueba, se llenan cuencos de agua y si los dejas reposar un momento, se ven hasta sedimentos en el fondo. Está sucia, o sea, el agua está sucia. Bueno, lo de la ducha es gracioso porque parece que te acabas de dar un par de vueltas en un montón de tierra y te metes en la ducha así, porque es que sale completamente marrón.
Bueno, pues esto era lo que nos decía Sandra, esta oyente que se puso en contacto con nosotros y que quería denunciar esta situación. Yo me comprometí con ella, aquí vamos a hablar con el Ayuntamiento de Granadilla, a ver qué solución tiene el problema, y agradezco muchísimo a David Santos, que es portavoz del Grupo Socialista, en este caso del Gobierno, además de concejal de Varias Aras, que nos aclare este asunto. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué le podemos contestar a Sandra, que vive en esta urbanización La Tejita, y se ve con esta situación día sí, día no, que nos contaba?
Pues mira, esto es una situación que ese núcleo costero, tanto de La Tejita como de Sotavento y Los Abrigos, viene sufriendo desde alrededor del año 2021. Es verdad que con distintas intensidades, pero desde hace un tiempo es verdad que la situación se ha ido agravando. Eso nos ha hecho tomar la decisión el pasado 14 de octubre, en un pleno extraordinario y urgente, de declarar una obra de emergencia para sustituir la tubería que suministra de agua potable a esas zonas del núcleo costero, lo que nos va a posibilitar reducir muchísimo los plazos de actuación. De hecho, la obra va a comenzar en los días de esta semana, ¿vale? En su relato, ella efectivamente habla de que cuando dejas el agua quieta en un lugar, se ven como sedimentos. Sí. Esos sedimentos son del hierro de la tubería. Estamos hablando de una tubería que tiene más de 35 años. Y el agua que suministra a estos núcleos costeros es agua que viene de la desaladora que está instalada en el polígono, que viene con un índice de alcalinidad por debajo de lo recomendable y que vuelve el agua corrosiva. Entonces, lo que hace el agua al pasar por esa tubería es nutrirse del propio hierro de la tubería, por eso coge ese color marronáceo, y los sedimentos que esta vecina comentan son precisamente del hierro de esa tubería, que claro, con más de 35 años de vida útil,
claro,
ya no tiene la misma resistencia.
Cuando hablamos de procedimiento de urgencia, lo digo porque las administraciones tienen sus plazos y tienen sus tiempos, evidentemente. Es decir, ¿en qué traducimos eso? Es decir, ¿cuándo puede estar acabada esta obra y los vecinos tener un servicio de agua como Dios manda?
Mira, el procedimiento de urgencia o declarar una obra de urgencia lo que te permite es dejar a un lado el procedimiento reglado que te marca la legislación, ¿vale? Es decir, es una obra que no necesitamos sacar a licitación, que no necesitamos ni siquiera tener una partida en el presupuesto para esa obra, sino que evidentemente por su carácter de emergencia posibilita a la administración, en primer lugar, actuar de la manera más rápida posible. De hecho, desde el momento en que nosotros aprobamos esa obra como de emergencia, las obras tienen un plazo para iniciarse que no puede superar el mes. Nosotros, en 2 semanas, que son las que han transcurrido desde el 14 de octubre, en el que celebramos ese pleno, las obras ya comienzan esta semana. Luego, lo que tarde la obra es lo que tarde la obra. Estamos hablando de sustituir 4 kilómetros de tubería, por tanto, no va a ser una obra que se vaya a terminar de hoy para mañana, pero sí entendemos que en un plazo razonable de algunos meses sí puede estar finalizado.
O sea, que en meses podemos decir, vamos a no decir un número
Sí.
determinado, pero en
No,
algunos
porque
va a
tú
tardar
sabes
meses, digamos.
que sí, tú sabes que cuando que las obras tienen ese tipo de inconvenientes, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la orografía también del terreno. La propia empresa que realiza la obra tiene en su stock 1 kilómetro de tubería, el resto de los 3 kilómetros ya los están solicitando a Península para que vengan a Tenerife lo antes posible. Pero sí hay una cosa, Guillermo, también para tranquilidad de todos los oyentes y sobre todo de las personas que viven en esos núcleos y especialmente de esta vecina que ha hablado contigo, es decirles que el ayuntamiento ha puesto a disposición de todos esos vecinos cubas de agua, tanto en la zona de los abrigos como en la zona de Sotavento, para que todos los vecinos de esa zona puedan acudir a suministrarse de agua potable, porque evidentemente el agua que les sale por los grifos de sus domicilios, a pesar de que es agua potable, ¿vale? El agua no es insalubre, pero evidentemente con ese color y con ese sabor que tiene, pues no es agradable para ningún vecino o ninguna vecina utilizarla.
Pero vamos a ver, esto es importante, pero tú me dices que ese agua, es decir, a pesar de ese color y a pesar de esos materiales que arrastra por la antigüedad de estas canalizaciones, me dices que es potable, o sea, ese agua se puede beber realmente. ¿Te
El
puedo
agua es
echar con
salud.
tranquilidad un agua que llevas a tierra?
No, vamos a ver, evidentemente no te duchas con tranquilidad. El agua tiene un color que no es agradable. Lo que estoy diciendo es que ese agua, si tú te la bebes, no te está produciendo ningún daño a tu salud, ¿vale? No, yo no recomiendo que se la beban, evidentemente, ni que hagan de comer con ese agua, porque el color que tiene y los restos que tiene no son los adecuados para un agua potable. Pero lo que quiero decir es que si por algún casual alguien bebe ese agua, un niño se bebe ese agua, que no entremos en pánico porque no le va a pasar nada. Es simplemente una cuestión de vista y de gusto. Pero el agua es potable, el agua no es insalubre, no te estás bebiendo un agua envenenada, ni estás bebiendo un agua que te vaya a generar un problema de salud, ¿vale? Eso es algo que yo quiero dejar muy claro, porque de hecho en reuniones que hemos mantenido con vecinos de la zona también se los hemos trasladado y además, no es porque lo diga el gobierno o lo diga el ayuntamiento, sino lo dicen las propias analíticas, tanto de la empresa suministradora del agua como de la empresa que audita a la empresa suministradora de agua, que dicen que el agua es potable, pero evidentemente tiene unos restos de hierro que son provocados por esa corrosividad del agua desalada, que no la hacen agradable ni al gusto ni a la vista.
Esto, David, enlaza evidentemente con un tema del que hemos hablado mucho durante todo el verano, que es la antigüedad de las canalizaciones en muchos municipios de la isla de Tenerife, y el sur es un foco especialmente. Es decir, realmente todo esto al final pasa porque no se ha invertido en los últimos 30 años en este tipo de infraestructuras que son tan básicas.
Sí, yo creo que al final, Guillermo, históricamente, para los municipios, bueno, pues digamos que no les ha sido muy vistoso invertir en la sustitución de las redes de abastecimiento, porque al final son obras que cuando las inicias molestan mucho y cuando las terminas nadie se da cuenta de lo que ha pasado porque van bajo tierra, ¿no? Parece que no has hecho nada cuando en realidad se trata de uno de los elementos fundamentales de cualquier sociedad, como es el suministro de agua potable a los domicilios. Es verdad que históricamente ese tipo de inversiones han sido las grandes olvidadas. Desde hace ya algunos años eso ha ido cambiando porque a través de los planes de cooperación que ha puesto en marcha el Cabildo Insular de Tenerife se ha hecho incidencia en la inversión en el suministro de agua y en la sustitución de todas esas tuberías y toda esa red de saneamiento de los distintos municipios, porque evidentemente va pasando el año y cada vez sufres más averías, pierdes más agua, y eso es un elemento importante, sobre todo en la situación de emergencia hídrica que estamos viviendo en este momento.
Claro.
En el caso de Granadilla, por ejemplo, nosotros es verdad que tenemos en torno al 75, el 80% del municipio perfectamente conectado, pero seguimos todos los años destinando una gran parte del presupuesto a la sustitución de todas esas redes que se han quedado ya muy, muy anticuadas.
Claro, efectivamente. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. En meses, vamos a decirlo así, podrá estar solucionado el problema y esa obra. Oye, David, ya que hablamos, y antes de despedirte, me gustaría hacerte una última cuestión que no tiene que ver con este asunto. ¿Hay alguna novedad, ya que, repito, hablamos con el portavoz en este caso del ayuntamiento? ¿Hay alguna novedad del tema de los taxis y de esa declaración de zona sensible que iba a llevar a cabo el Cabildo Insular y que ustedes no estaban muy de acuerdo con todo ese tema? Porque llevamos meses y no he vuelto a escuchar nada sobre el asunto. ¿Hay alguna novedad sobre este tema?
Mire, hasta donde yo sé, el Cabildo estaba realizando su propio estudio del aeropuerto de Tenerife Sur. No tengo mayor novedad al respecto. Es verdad que hace ya, afortunadamente, muchos, muchos meses que no se produce la situación que se produjo en aquel momento y que dio lugar a todo este debate. Nosotros insistíamos en ese momento que se trataba de problemas, es decir, de problemas puntuales, de momentos puntuales en el aeropuerto, en el que coincidían, pues, evidentemente, un gran número de vuelos con las dificultades de las que todos somos conscientes y que ocurren en la autopista Tenerife Sur, y tal es así que durante todo este tiempo no ha ocurrido nada más.
Bien.
Yo sigo esperando y deseando que no se llegue a esa situación de declarar el aeropuerto Tenerife Sur como zona sensible. Creemos que las propuestas que lanzamos desde Granadilla son más adecuadas y se adaptan mejor a la idiosincrasia del propio aeropuerto y del servicio que dan los taxis en esa zona, y en eso confiamos.
Perfecto. David Santos, portavoz del Ayuntamiento de Granadilla, gracias por aclararnos la duda y sobre todo aclararse al oyente, que es lo más importante. Un abrazo fuerte.
Un placer, Guillermo. Muchas gracias a ti.